y socialmente se facilita. Ahora os voy a, os voy a hacer una interrupción con una anecdotilla.
O sea, el techo de cristal existe y esto es real.
O sea, hay veces que tienes clientes que te dicen, quiero un hombre, y esto a veces nos pasa. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy toca tertulia, la última tertulia de la temporada. Esto no lo sabíais, pero os lo lanzo ya como, como un detalle. Así que el nivel, la expectativa va a estar muy arriba, ¿eh? Hoy tenemos traemos a la mesa de nuestra tertulia un tema que genera mucha polémica. Os anticipo que llevamos ya 45 minutos hablando sin grabar sobre el tema porque, bueno, genera discusión y debate. Entre otras cosas porque es un elemento muy importante, sobre todo desde hace un cierto tiempo nos lo hemos estado tomando en serio como sociedad y se están haciendo cosas. Vamos a ver si las cosas que hacemos van en la buena dirección, no van en la buena dirección, tienen impacto, no tienen impacto. Y el tema de debate de hoy es sobre la igualdad en las organizaciones. Le ponemos el apellido de las organizaciones porque somos una empresa de recursos humanos y siempre nuestro mindset está ubicado en los equipos, en las estructuras y en las organizaciones, aunque seguramente este debate lo vamos a ir ampliando poco a poco hacia otros aspectos de nuestra sociedad. Bienvenidos a esta tertulia. Hoy con nosotros tenemos pues, a mis tertulianas favoritas. Esto se lo digo a todas las tertulianas que vienen, que lo sepáis, ¿eh? Pero con muchas ganas y mucha ilusión. Tenemos a Ramón Iñiguez, compañera en Global Human Consultants y socia.
¿Qué tal?
Y a Pilar Pérez, compañera en Global Human Consultants y persona experta en adquisición y evaluación de talento, de personas talentosas.
Correcto, gracias.
Muy bien, genial. Hoy vamos a hablar de igualdad. Yo creo que bien representados porque creo que entre nosotros pues tenemos una visión un poco de perspectiva histórica de lo que ha ido pasando y sobre todo desde hace unos años con los planes de igualdad que se han convertido en una preocupación barra ocupación barra cumplimiento, depende de quién, ¿eh? Para muchas empresas y organizaciones, nosotros también hemos estado muy involucrados en acompañar a muchas organizaciones en todo este mapeo del plan de igualdad dentro de las empresas. Vamos a empezar la tertulia de hoy con una de las preguntas que hace unos días estábamos compartiendo en LinkedIn como punto de partida. Y que es la siguiente, dice, ¿las mujeres tienen peores condiciones laborales que los hombres? Esta es la pregunta que lanzamos en LinkedIn hace unos días y con la que quiero arrancar esta tertulia y debate, esta última tertulia y debate de la temporada 6 de Siempre Puedes Practicar Surf, Ramoni.
Pues no es una pregunta fácil responderla. Vemos un poco lo que han respondido la gente que nos ha seguido en LinkedIn y ha querido dar su opinión, porque tenemos un 64% de las personas que han dicho que sí, que hay desigualdad, y un 36% de las personas que considera que no hay desigualdad, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo veo yo, ¿no?
¿Cómo interpretamos la respuesta? ¿Cómo interpretamos la pregunta, ¿no?
Exactamente, ¿cómo interpretamos la pregunta? Pues que claro, primero habría que entender qué significa igualdad en el ámbito laboral y qué implica esa igualdad en el ámbito laboral, ¿no? Porque se ha hablado mucho desde diferentes perspectivas, esa igualdad. La igualdad es tener las mismas oportunidades, oportunidades de acceso, oportunidades de promoción, oportunidades de formación, oportunidades de desarrollo. Oportunidades o salario, mismo salario, todo eso es para mí la igualdad no es algo único, sino que se compone de diferentes factores. Entonces aquí yo creo que habría que, aquellas personas que han dicho que sí, seguramente si entrásemos a detallar o a desgranar esta pregunta, nos dirían dónde consideran que está esa mayor desigualdad o qué percepción tienen, ¿no? En función también de las vivencias que hayan tenido. Y aquellas personas que consideran que no, pues seguramente también sería en función de lo que hayan vivido. La desigualdad, hombre, pues yo bajo mi punto de vista, la igualdad, hablemos de igualdad, ha evolucionado bastante, pero sí que es verdad que, y ahora yo creo que hoy vale la pena que hablemos de algunos datos o de alguna información relevante que nos va a ayudar a entender un poco qué significa esta igualdad dentro del entorno laboral, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, yo hablaría un poco de voy a hablar primero de normativa, ¿qué os parece? Me gustaría un poco introducir cómo la evolución nos ha ayudado a tener esa percepción de igualdad o desigualdad, porque se lleva hablando en los últimos 4 años mucho y muchísimo, ¿vale? Pero esto no empieza hace 4 años, evidentemente hace muchísimos más años que está en el ámbito laboral. Quizás lo más relevante destacaría que fue el año 2007, o fue un punto de inflexión importante el año 2007, porque se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con la Ley Orgánica la 3/2007, que es la que empezó a definir la necesidad de crear planes de igualdad en las empresas para más de 500 personas trabajadoras. Entonces ahí empezó como a hervir un poquito más dentro del mundo de las organizaciones y del entorno laboral qué es esto de igualdad, qué supone, ¿vale? Ahí simplemente lo que se obligó es que se tenía que hacer un diagnóstico de situación y se tenían que crear acciones que fomentasen esa igualdad, ¿vale? En todos los sentidos. No había muchísimo más, ¿de acuerdo? Detrás, pero sí que es verdad que desde 2007 pues se han ido elaborando ciertos planes de igualdad y yo creo que sí que han ayudado a que haya mejoras en el ámbito laboral, ¿vale? No obstante, un impulso mucho más potente, porque también por nuestro tejido empresarial, somos un España, estamos en un país donde el tejido de la PYME es muy relevante dentro del sector económico y empresarial, y por lo tanto el salto cualitativo se ha dado para mí o se vio en 2020, cuando se promulgaron los reales decretos de 901-902, que son los que más conocemos todo el mundo, y a partir de ahí otras nuevas legislaciones que han salido o nuevas leyes que han salido detrás, pero ahí sí que se empezó a hablar del plan de igualdad para empresas de más de 50 personas trabajadoras con unos plazos para tenerlos en marcha, qué contenido debían tener los planes de igualdad, se introdujo el concepto de igualdad retributiva en base a valor de puesto de trabajo y por lo tanto auditoría retributiva, o sea, realmente se dio un impulso muy grande y se llegó a gran parte de las empresas que conforman el tejido empresarial, como digo. Y ahí creo que si bien tuvimos un avance importante desde 2007 en adelante, quizás hasta, pues no sé, 2020-2021, la realidad es que en los últimos años, 2020-21, 22-23, pues los datos nos demuestran que la realidad es que estos planes de igualdad tampoco están produciendo grandes cambios en el entorno laboral. ¿Vale?
Déjame que haga un pequeño paréntesis y volvemos un poco a lo que tú estás comentando. Yo creo que una cosa muy importante de lo que has estado diciendo, o la lectura que yo hago es, lo primero que tenemos que cuestionarnos es qué es lo que entendemos por igualdad. Porque igualdad son muchas cosas, pueden ser muchas cosas o pueden ser una sola cosa. Y a veces el debate sobre igualdad o desigualdad no es tanto la igualdad o la desigualdad en sí mismo, sino porque hablamos de conceptos diferentes en nuestra mente. Entonces estamos pensando en cosas diferentes cuando hablamos de igualdad en las organizaciones. Yo creo que esta es una reflexión súper interesante y súper importante para todos y para todas, ¿no? De decir, oye, a veces estamos debatiendo de si somos iguales o no, y es que el punto de partida mental, ¿no?, en lo que yo estoy pensando que implica esa igualdad, es diferente al que tú tienes. Por tanto, es que, de hecho, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y parece que estemos en contrapuntos. Por eso es importante saber el sí y el no, ¿no?, un poquito más de detalle de lo que deberían ser. Y luego, respecto al tema de la normativa y el enfoque, una pregunta que me gustaría lanzarte es, ¿cuál es el enfoque de la normativa? ¿Cuál es el, entre comillas, el objetivo? Cuando si hablamos de planes de igualdad y hablamos de un diagnóstico, ¿cuál es el objetivo de poner en marcha estos planes, esta normativa? Y luego, si te parece, miremos el impacto.
Mira, pues ahí te voy a leer exactamente el artículo 46 de la Ley Orgánica, la 3/2007, que te dice qué es un plan de igualdad. Porque tenemos que entenderlo como qué es un plan de igualdad, porque es lo que está enfocado al entorno laboral, ¿vale? Y te dice que los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
¿De acuerdo?
Eso es el plan de igualdad. Y ese es el objetivo que tienen los planes de igualdad y la normativa, ¿vale? Al menos en relación con los planes de igualdad. Luego, Como digo, tenemos que desgranar porque no existen solo esta. Como, por ejemplo, el Real Decreto 901 de 2020 te habla de el registro y los planes de igualdad y el contenido que tienen que tener. Por lo tanto, para conseguir este objetivo que se promulgó en 2007, pues tienes que hablar de la atracción, de la selección, cómo se hace la selección en las empresas, cómo se hacen las promociones, cómo están definido el desarrollo de las personas, cómo, qué política salarial existe, cómo es la conciliación. O sea, hay muchas temáticas y es lo que te hacen es desgranar cómo puedes llegar a entender o cómo puedes llegar a conseguir el objetivo, como decimos, se promulgó en el año 2007. Luego tenemos el 902, que te habla exclusivamente de la parte retributiva, igualdad retributiva, y te define la necesidad de que para hablar de igualdad retributiva tenemos que hablar de igualdad de puesto, igualdad en el valor de puesto. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es el valor que aporta un puesto de trabajo en organización y, por lo tanto, cómo se le retribuye en función de ese valor, ¿vale? Y, por lo tanto, si nuestra política retributiva es acorde a ese valor de puesto de cada uno, ¿vale? O sea,
añadido adicional va haciendo más foco en algún aspecto, ¿no? Y va dándole más contenido, ¿no? O va regulando de manera más específica.
Correcto, 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 ¿vale? Y luego, pues, evidentemente, muchas otras legislaciones que han salido detrás para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que eso también es igualdad, ¿vale? Cómo se protegen dentro del entorno laboral, ¿vale? Para garantizar la incorporación de personas independientemente de su sexo, de su género, ¿entiendes? Al final son muchos conceptos los que componen la igualdad y muchos la normativa ataca diferentes perspectivas o diferentes materias dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno laboral, dentro de nuestro entorno económico, para fomentar esa igualdad.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Vale? Si quieres, vamos ahora un poco a las métricas, ¿no? A impacto, evolución.
Y aquí una cosa que quería comentar, que yo creo que es relevante precisamente por lo que decía, por lo que yo percibo que hay ese estancamiento en el entorno laboral, porque al final es... Si analizamos, bueno, encuesta del INE, ¿de acuerdo? Encuesta del INE que nos dice las personas ocupadas por sexo y ocupación en el año 2023. Tengo los de 2023 y tengo los de 2022, ¿de acuerdo? De 2022, los datos para las personas, las mujeres que ocupaban, el porcentaje de mujeres que ocupaban las posiciones de direcciones y gerencias eran un 3,3%. En hombres había un 5,3%. Está bien, ¿eh? Dentro de la pirámide no son evidentemente los que más ocupan, pero sí, sí es verdad que hay más hombres que mujeres. En el año 2023 esto pasa a un 3,1% en las mujeres y a un 5% en los hombres. ¿Ha habido un crecimiento? Hombre, pues en los últimos años, y no pongo aquí los de 2021, pero ya os digo que son muy similares. En los últimos 3 años, que es después de la promulgación de los Reales Decretos 901 y 902, que fueron en octubre, y tendría que tener impacto en 2021, 22, 23, pues la verdad es que en puestos de dirección no estamos teniendo un gran impacto. Por ejemplo, a nivel de profesiones. Si hablo de profesiones más técnicas y profesionales científico-intelectuales, tienen más presencia las mujeres, pero ya lo tenían en 2022 también. O sea, el 24,3% de las mujeres ocupadas están en estas profesiones y un 15% de los hombres ocupados están en estas profesiones, ¿vale? Los mismos porcentajes se mantienen en 2022 y en 2023. Otro ejemplo, operadores de instalaciones, maquinaria, montadores, mientras que aquí las mujeres tienen menor presencia, un 2,4% del total, en 2022, en 2023 exactamente la misma proporción, un 2,4%, los hombres tienen mayor presencia, un 12,7% y un 12,5%, ¿vale? Entonces, la realidad, simplemente con esto lo que vengo a decir, y en ocupaciones militares ya no decimos, un 0,1% de presencia femenina, un 0,9% masculina, ¿vale? Del total de ocupaciones. Entonces, los porcentajes, la realidad es que no están cambiando. En los últimos años no están cambiando demasiado y no estamos consiguiendo que todo el peso que se ha puesto en las empresas con la normativa a través de los planes de igualdad tenga el impacto que yo creo que debíamos estar esperando de estos planes de igualdad.
O al menos empezar a recibir ya, ¿no? Después de estos años. Entonces, quizá habría que plantearse si el foco lo estamos poniendo donde lo tenemos que poner o no. O no estamos... complicado. Sí que es verdad, estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Lo que nos dice, y nosotros lo estamos viendo porque además los estamos trabajando y realmente son datos que se van confirmando, ¿no? Entonces, es curioso el dato.
Me viene una pregunta en la cabeza, aunque ya la ha respondido Ramón y cuando estabas acabando la explicación, y es si deberíamos esperar resultados más rápido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, una cosa es que yo incida en el proceso de decisión a la hora de elegir hombres y mujeres en determinados puestos de trabajo, y otra cosa es el mercado que yo tengo en ese momento, a día de hoy, de posibilidad. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos que probablemente sean opuestos. Si yo voy a buscar una persona profesional de recursos humanos, el mercado de talento es más femenino que masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque la base formativa de esa carrera profesional habitualmente, bueno, puede ser venir de derecho, puede venir en muchos sitios, habitualmente son personas que vienen del área de psicología, ¿no? Uh-huh. O del área de relaciones laborales, donde vemos probablemente un porcentaje de mujeres mayor que de hombres. Con lo cual, yo si voy al mercado de talento hoy, ¿no? En junio del 2024, y busco personas, lo que yo encuentro a día de hoy no es fruto de los últimos 2 años, es que es fruto de los últimos 15. ¿No? Es un mercado de talento que se ha venido trabajando de una base mucho anterior, ¿no? Entonces, si yo, si mi enfoque es dar igualdad de oportunidades, pero el propio mercado laboral ya es desigual, me cuesta mucho generar cambios o impactos ya, ¿no? En el momento actual. Por eso mi pregunta es, ¿deberíamos estar esperando cambios relevantes ya? ¿O es un tema más de fondo, como decías tú, Pili, que apuntabas, ¿no? Quizás este no es el problema, ¿no? Es un problema más de fondo que al final estamos recogiendo frutos de un contexto social que probablemente no es el que tenemos ahora y no es el que queremos tener en el futuro, ¿no? Pero al final es el que tenemos.
Sí, yo creo que el cambio tiene que venir de más atrás y, por tanto, estamos hablando de 2021, 2022, 2023. Es relativamente reciente, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es una carrera de fondo en la que espero que esos resultados se vayan viendo a medida que pase el tiempo, ¿no? Como tú decías, al final es una cuestión de a qué tengo acceso hoy, ¿no? Yo, en este caso que estamos en procesos de búsqueda y de selección de talento, obviamente hay sectores en los que cuando acudes a buscar un profesional, pues tienes más terna de candidatos, en este caso, pues más hombres que mujeres, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que yo espero que todo vaya cambiando y que todo vaya evolucionando y que al final la idea es que todo se acabe alineando, ¿no? Y que en el momento que tú necesites buscar a alguien, pues tengas esa capacidad, ¿no? De al final de buscar el talento, independientemente del sexo o del género que tenga, ¿no? Y yo creo que un poco va por aquí. Yo sí que creo que es una carrera de fondo y que espero que a medida que pase el tiempo podamos ir, pues eso, cosechando más frutos, ¿no? Tener, pues, esos porcentajes cada vez más equilibrados, que al final es la idea, ¿no? Que buscamos. No sé tú qué piensas, Ramón.
No, totalmente. Es que yo, de hecho, lo que me planteo es que la normativa está muy bien porque ayuda, evidentemente uh-huh. ayuda, pero los planes de igualdad están enfocados a las empresas. Cuando estamos en las empresas o cuando ya entramos en las empresas, ya estamos en la edad adulta, ¿no? Venimos, como bien decías tú, Guillermo, venimos de un histórico, venimos de un pasado y a lo mejor yo voy a buscar personas que destaquen o que tengan talento dentro del ámbito más... más tecnológico, y me voy a encontrar con una barrera porque me va a costar muchísimo encontrar talento femenino, porque es que me voy a encontrar que las ratios de las mujeres que estudian este tipo de carreras es muchísimo menor que la que lo estudian los hombres. Eso es una realidad, ¿de uh-huh. acuerdo? Por lo tanto, lo que a mí me hace plantear es que, aunque está bien que la normativa nos ayude para hacer ciertos cambios, hay un momento que lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia atrás y empezar en el origen, que al final es lo que genera nuestra cultura, en nuestra sociedad, es lo que está generando estos roles de género, es lo que están generando que después, cuando lleguemos a esa edad adulta, ya estemos posicionados, ¿vale? ¿Y por qué? Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, las mujeres, habitualmente, los roles de género que se atribuyen a las mujeres están relacionados con un rol reproductivo, con el espacio doméstico, con el trabajo no remunerado, con un servicio y cuidado de personas, ¿vale? Con más mediación, subordinación, o sea, eso es un rol, es un estereotipo, es lo que nos viene a la cabeza o a muchas personas les puede venir a la cabeza cuando piensan en una mujer.
Porque, perdona, ¿eh? Porque ha sido nuestra realidad social durante milenios.
Correcto, correcto. No, o sea... pero déjame que avance un poquito más.
Adelante. Guillermo,
déjame que avance un poquito más. El estereotipo, los roles de género de los hombres, también un rol no reproductivo, sino productivo, produce, de cara al exterior, está en el espacio público, el trabajo es remunerado, o sea, aporta, tiene poder, tiene responsabilidad, tiene autoridad, tiene dominación. Ese es el rol de género que se atribuye a los hombres. Como tú bien dices, vamos un poquito hacia atrás, porque esto viene dado, evidentemente, por...
Estamos teniendo problemas técnicos. Por favor, manténganse a la espera.
Pues los roles de género que comentábamos, esto es lo que impacta después en el entorno laboral. Porque claro, por estos roles de género es por lo que hoy en día encontramos que... Hoy en día me refiero a datos de mayo de 2024, ¿vale? Que el 59% de las tareas del hogar recaen en las mujeres y el 41,7% recaen en los hombres. Ojo, el 41,7% evidentemente pues no son los mismos datos que hace años atrás, ¿de acuerdo? Se han ido equilibrando, pero sigue siendo la mujer la que tiene mayor presencia en el hogar y por lo tanto las mujeres son las que se implican más en el cuidado de las hijas y de los hijos, ¿vale? Así que, por lo tanto, eso influye de que 6 de cada 10 mujeres emplea parte de su tiempo en los cuidados no remunerados fuera del hogar. ¿Y eso en qué impacta después? Impacta en que tenemos asociado un rol de género a las mujeres y un rol de género a los hombres que después se ve reflejado, como decíamos, en las ocupaciones que tienen las mujeres y las ocupaciones que tienen los hombres en el mercado laboral. Las mujeres tienen tendencia a ocupar posiciones de menor salario, ¿vale? A reducir también su jornada, porque es que de las jornadas parciales que hay, eso ya hablo de datos de mayo de 2023, el Instituto de la Mujer, el Instituto de Igualdad, publicó una infografía en la cual te hablaba de las jornadas parciales, ¿vale? ¿Y qué nos decía? Que el 21,6% de las jornadas parciales eran o correspondían a mujeres, ¿vale? Mientras que el 6,7% corresponden a hombres, un porcentaje mucho más elevado de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Vuelvo a lo que hemos comentado, por los roles de género, porque las mujeres tienen asociados unos roles de género de cuidadoras, como hemos comentado, y de servicio y cuidado de las personas. Por lo tanto, ¿quién asume las responsabilidades? Pues las mujeres, ¿vale? Entonces...
Y socialmente se facilita. Ahora os voy a voy a hacer una interrupción con una anecdotilla. Esta yo creo que no sé si la he explicado alguna vez, pero es una que cuando hablamos de igualdad de género es una de las cosas que suelo explicar como experiencia vivida y real. Yo hace mucho tiempo en una galaxia lejana trabajaba en una empresa en la cual, pues justo cuando trabajaba con ellos, nacía mi hijo Willy, ¿vale? Y evidentemente, pues en aquella época no estaba la baja por paternidad, esto no existía, pero sí que es verdad que nos daban como unos días, ahora no me preguntes
dos días
cuántos.
Nos daban por nacimiento.
Un poco más, ¿no? Un poco más de dos días, yo creo que algo más de dos días.
Quizás ahí creo que ya tuviste una semana.
Creo que era como una semana, que era más de dos días.
Una semana o dos semanas, era más no de recuerdo. Dos
días. Sí, pero años atrás eran dos días, sí.
Exacto. Y justamente, pues yo estaba yendo fuera, me tuve que venir a Barcelona, estuve con mi mujer un par de días y justamente en medio había un evento en el cual, si bien es cierto que podrían haber ido, pues pensé, hombre, a nivel laboral yo creo que es importante que vaya porque va a ir pues, la plana mayor de la empresa y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues me ausenté un día, ¿no? Hice un puente, estuve un tiempo en casa, luego me fui y luego volví, ¿no? Y en ese evento me senté en una mesa con el management de la compañía, todo hombres, ¿vale? Y expliqué la historia, expliqué, ¿no? Porque yo, no, es que estoy de baja ahora, ¿no? Estoy en el periodo este tal. Y entonces ahora cuando esto acabe, pues yo me vuelvo a ir y tal y cual, ¿no? Y una de las personas, no voy a dar indicativos porque si vais tirando del hilo, igual sabéis, ¿eh? Hay que proteger el anonimato de la persona. Y una de las personas, con cierta relevancia jerárquica, me dijo, ¿y tú, Guillermo, para qué vas? Porque si lo que vas a hacer es molestar. Ellas lo que necesitan es tranquilidad. Y yo, en ese momento, me quedé así un poco tal. Me lo dijo entre broma, ironía y... O sea, no fue una, un argumento directo de decir, mira, tío, tú lo que tienes que hacer es trabajar y tu mujer que cuida a tu hijo.
Bueno,
no,
te no iba así, a decir esto, pero sí.
Pero, de una manera, incluso aunque no fuera intención, ya formaba parte de una broma como aceptada. Una broma de la cual mucha gente se rió. Y yo, probablemente, erróneamente, reaccioné ofendido. Y dije, perdona, pero yo soy un padre implicado y ha nacido mi hijo y yo quiero estar con mi hijo. No sé qué quieres decir con que yo no pinto nada. ¿Sabes? Yo reaccioné así porque me supo mal, hijo. Oye, pues yo soy padre y yo creo que tener un hijo o una hija pues es una cosa, es un elemento súper bonito, ¿no? Y estar allí, pues, no sé, a mí también me llena, ¿no? Y luego recibí algún comentario de gente de, tío, te podías haber callado, ¿no? Porque esas cosas no se le puedes decir a esta persona y tal y cual. Y pensé, hombre, me dice esto, pues yo... Bueno, el caso es que la anécdota... Claro, pensad que esto es hace... mi hijo tiene ahora 10, pues hace 10 años, ¿no? Más o menos. En un contexto empresarial en el cual quizás hace 30 años tu jefe te pillaba y te decía, mira, de baja paternal, olvídate, ¿eh? Chaval, porque esto no es lo tuyo. Tu rol de género es estar en el trabajo... Pero en un contexto que teóricamente es más evolucionado, hay este remanente, cultural de... ¿No? Por tanto, cuando yo miro estas cifras, las que tú compartes, hay una parte de ellas que facilitamos que sea así. O sea, todavía sigue habiendo la respuesta a las bajas paternales de tú, ¿por qué tienes que cogerla? Y hay un castigo, a veces, velado hacia aquellas personas... que se toman esa baja. Y creo que esto facilita esa desigualdad porque hay un rol de género, porque socialmente lo facilitamos, porque al final la normativa nos obliga, pero no nos lo creemos como sociedad, ¿eh? O sea, no digo una persona individual, ¿no? Como sociedad, ¿no?
Totalmente. Es que, de hecho, cuando hablamos de estas cifras de jornadas parciales, bueno, fíjate que lo que dice que la mitad de las personas que trabajan con jornada parcial lo hace porque no ha encontrado un empleo de jornada completa, o sea, no es voluntario, no es que quiera. ¿Vale? Es que simplemente están en profesiones en las cuales no les contratan a jornada completa, no tienen la posibilidad de estar a jornada completa, que yo creo que es un dato importante. Algunas lo hacen por cuidado o por motivo de carga de cuidados familiares, y hay otras personas que lo hacen por formarse, eligen formarse y por lo tanto deciden trabajar a jornada parcial. ¿De acuerdo? Pero si bien es cierto que esto es así, la realidad es, como decimos, hay que ir más atrás, porque esto, volvemos, es el entorno laboral. Pero es que, ¿qué pasa antes? Pues bueno, pasa eso que tú dices, que te sientas en una mesa en la que todos son hombres y que te hablan de que eso, de que la baja paternal, que tú vas a estorbar ahí, que qué vas a hacer tú con tu mujer. Vamos, me gustaría escuchar a tu mujer,
sí,
la opinión que tendría de ese comentario, sí, porque seguro que no sería la misma, ¿no? Pero viene de una cultura... de una cultura que está muy sesgada y que cuesta mucho cambiar. Entonces, aunque los planes de igualdad... vuelvo porque estamos... planes de, o sea, la igualdad de las organizaciones, aunque los planes de igualdad ayudan en un entorno laboral y se hace y se basa mucho en formar, en sensibilizar, o sea, muchas de las acciones que salen de un plan de igualdad están basadas en eso, estamos ya en la edad adulta. No podemos olvidar, ¿no?, que tenemos que venir, que tenemos que generar o tener generaciones que no lleguen a esos comentarios, que el hecho de que un hombre esté disfrutando de una baja paternal o esté cuidando de su hijo o de su hija, no suponga un impacto dentro de un entorno, sí, laboral. O sea, tendría que ser la normalidad. Si bien es cierto que yo creo que ahí, y ahí la normativa nos ha ayudado porque ha igualado condiciones para mujeres y hombres en relación a la baja por maternidad y por paternidad, que es exactamente al mismo tiempo, las 16 semanas, yo creo que eso ha beneficiado mucho a la incorporación en ciertas edades de la mujer al entorno laboral, porque, bueno, yo recuerdo, recordáis, las personas que estamos aquí, tú no lo habrás vivido, pero a nosotras nos han preguntado que si íbamos a ser madres cuando estábamos haciendo una entrevista de trabajo, cuando ya teóricamente eso ni podían preguntarlo. Pero nos lo han preguntado cuando estábamos en edad de tener hijos y de tener hijas. ¿Para qué? Pues para plantearse que sí, que eso iba a ser un inconveniente, porque íbamos a coger una baja de 4 meses. Yendo bien en 4 meses, ¿no? Entonces, claro, ha frenado mucho la incorporación de las mujeres y, por lo tanto, ha frenado su carrera profesional dentro de las empresas también, ¿vale? Las opciones a promocionar y las opciones a desarrollarse. O sea, esos frenos en la carrera existen, han existido y todavía, evidentemente, los estamos arrastrando, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que ir al origen? Sí. ¿Tenemos que educar desde otra perspectiva? Sí. ¿Tenemos que educar sin estereotipos y sin roles de género? Sí. ¿Pero eso nos va a ayudar la legislación? No, eso tenemos que tener conciencia las personas por nosotros mismos. O sea, tenemos que ser conscientes de cuánto influye la manera en la que nos comunicamos, cuánto influye anuncios, mira, hay una la publicidad, de hecho ha habido cambios también en la publicidad, son muy evidentes,
regulaciones, sí. ¿No?
Hay regulación que ha obligado a que haya cambios en la publicidad, ¿vale? Por lo tanto, hay anuncios que si vemos la diferencia de años, yo tengo un par de ellos aquí que me hacen, bueno, que me gusta nombrar, como es Avix Vaporub o Ariel, ¿vale? Anuncios que en 2018, no hace tanto, ¿vale? En 2018 el anuncio, pues el de Ariel, ¿qué veíamos? Pues veíamos a una mujer con el jabón de lavar la ropa, de hacer la colada y etc. O sea, una mujer evidentemente como la única persona posible para cuidar la casa, para lavar la
potencial
ropa.
Compradora, ¿no? Al potencial final, compradora, ¿no? Al final, el marketing dice, potencial, ¿quién es mi... ¿cómo le llaman esto? El buyer persona.
El buyer persona.
¿Quién es mi buyer persona? ¿No?
Pues mi buyer persona es una mujer, ¿vale? De un perfil X con una edad X, pero es una mujer. ¿Qué pasa en el anuncio de 2022 de Ariel? Pues que las cosas cambian. Ahí ya aparece, pues, una familia. Aparece un hijo, aparece una hija, aparece un padre, que es quien está doblando la ropa, es el padre, el hijo, que está participando también de esta escena. O sea, ha cambiado,
Sí.
Y eso ayuda a que cuando nuestros hijos, nuestras hijas están viendo esos anuncios, no identifiquen que es que solo mamá es la única que puede ir a comprar y es la única que puede lavar la ropa. Mamá, lávame esto, mamá, no.
Correcto.
Aquí todo, una familia, forma parte de este anuncio, por lo tanto es importante. Ya estamos entrando en la educación, en cómo estamos educando y estableciendo los posibles sesgos o no a futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Totalmente.
¿Vale? Cómo lo perciben. Por otro lado, también el de Avix Vaporub es también curioso. Un hombre ahí, ay, que me estoy muriendo en la cama. Luego llega la mujer, ay, pobrecito mío, y le pone Avix Vaporub en el pecho, ¿no? Y le pone un poquito de Avix Vaporub aquí para que el hombre respire muy bien. La mujer le cuida para que el pobrecito mío pueda respirar el día de mañana e ir a trabajar, ¿vale? Sí. Y esto es un anuncio de 2020, una campaña de Avix Vaporub de 2020.
Es que, ¿vale? Parece increíble, ¿eh?
2022, pues ya cambia la campaña de Avix Vaporub. Está el hombre en la cama, coge el Avix Vaporub el hombre, abre el tarrito y se pone el Avix Vaporub solito, porque no necesita que una mujer le ponga el Avix Vaporub para respirar, ya se sabe cuidar. O sea, fijaos que esto genera impacto.
Total.
Parece una tontería, pero genera muchísimo impacto en las generaciones que están por detrás y que vienen detrás nuestro, y cómo llegarán al entorno laboral esas generaciones. Pues normalizando que en el hogar se ocupa todo el mundo y normalizando que un hombre no necesita a una mujer para que le cuide, que se puede cuidar solito.
Totalmente.
¿Vale? O sea, imaginaros el impacto que esto genera. Pues es muy, muy importante, porque si no hacemos esto y no partimos de esa base, lo que generamos es que la formación de hombres y mujeres sea diferente. Y luego nos encontramos en las realidades que tenemos hoy, porque hacemos planes de igualdad, hacemos diagnósticos y nos dicen las empresas, claro, yo es que no contrato mujeres porque es que no hay, si es que no estudian estas carreras.
Y además es verdad.
Y es verdad.
O sea, es que no es que
yo
elija, ¿no?
No.
Tengo una predisposición a elegir hombres o mujeres. No, pero yo voy al mercado laboral, estadística pura, esos son los números, esto es lo que hay, ¿no?
Correcto. Y evidentemente así se hace, pero nosotros siempre le proponemos otras acciones que les pueden ayudar a cambiar esa dinámica teniendo en cuenta de que ya están en un momento que ya es difícil o más difícil de cambiar. Pero ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros pues impulsamos pues que las empresas vayan a épocas tempranas de la educación para explicar qué pueden hacer, coger a las mujeres y explicarles qué pueden hacer en una carrera más técnica para que el día de mañana decidan estudiar una carrera técnica y el día de pasado mañana esas empresas puedan contar con ellas también en esos entornos laborales, ¿vale? Pero pensad que tenemos que fomentamos que las empresas vayan pasos hacia detrás,
claro,
¿de acuerdo? Que ayuden a que las mujeres estén ahí, porque si no nos encontramos con una crudísima realidad, y es una crudísima realidad que dice que la mayoría del alumnado universitario son mujeres, ¿vale? Pero sin embargo, él en carreras como ingenierías, solo un 26% de ellas son mujeres, ¿vale? Y en educación física y en las carreras más deportivas, un 20,4% única y exclusivamente. Y en informática, un 14%.
Aquí ya
un 14%. Sí. Ahora nos vamos al otro extremo. En educación infantil, cuidado, cuidado. Un 91,6% son mujeres, ¿vale? Mm. En trabajo social y orientación, un 83% son mujeres. Y en enfermería y atención sanitaria, un 81% son mujeres. Vale, entonces estamos perpetuando esos roles de género. Es que no hay manera de cambiarlos si no vamos no sé cuántos pasos hacia atrás y vamos cambiando, como decíamos, esa comunicación para que se vayan asumiendo otros roles.
Totalmente, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que quizá el tema es ahí, ¿no? El poder atacar en diferentes puntos y en diferentes fases, ¿no? Porque ya lo que tú dices, la base es fundamental, o sea, que podamos llegar a esa educación, ¿no? Sin rasgos de género, que podamos incidir ahí desde que pues nuestros hijos son pequeños, ¿no? Y están recibiendo ya esos impactos a nivel educativo, a nivel de anuncios de televisión, ¿no? Que vayan viendo eso, incluso a los que ya son más adultos, estos anuncios también nos ayudan a decir, ostras, yo me acuerdo que el anuncio de este producto hace tantos años era completamente diferente, ¿no? Entonces, que nos hagan ver pues ese cambio, ¿no? Y que esos cambios se están produciendo, porque esto es lo que nos ayuda a fomentar que eso siga así y que los que vienen detrás nuestro también sigan ese camino, ¿no? Y luego también en el presente, en el de las empresas. Yo creo que la clave está en atacar esos puntos, en intentar poder, pues eso, ¿no? Una cosa tan arraigada, un tema tan arraigado como puede ser ese, que lo podamos atacar desde diferentes puntos de vista, ya no solo desde el futuro, sino desde el presente, desde el pasado, y que podamos estar en todas esas partes para ayudar y que entre todos podamos conseguir pues que estos porcentajes cada vez estén más igualados, ¿no? Que al final es eso. Yo que en este caso, en mi día a día, que es en la búsqueda de talento, me encuentro con esto a diario, ¿no? Y según qué cliente y según qué perfil, y ya no te digo qué sector, pues nos encontramos pues esa barrera, ¿no? En que, mira, no, yo quiero un hombre. No, eso no es que quiera un hombre, es que solo hay la mayoría de la gente que tengo trabajando en esta posición, es que no tengo acceso a mujeres que tengan este perfil o que tengan esta formación, ¿no? Y poder llegar a ese momento en el que esto no sea un problema, ¿no? Y no exista esta barrera. Entonces, yo creo que al final es un tema en el que tenemos que trabajar un poco todos, desde todos los aspectos, ya no solo incluso la legislación, ¿no? Que a veces viene a apretarnos un poquito más para que, ¿no? Pues oye, yo en el pasado o en esa parte más educativa o más, ¿no? Que corresponde más pues quizá a la familia, ¿no? Y en pues a que nuestros hijos pues crezcan sin esos sesgos, ahí a lo mejor yo no puedo intervenir tanto, pero en el mundo laboral, en el que yo puedo legislar y puedo pues apretar un poquito más, ¿no? Y ayudar a que eso se lleve a cabo, pues oye, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, pero yo creo que la clave está ahí, no atacar solo un punto, sino ir a la raíz del problema e intentar, pues eso, atacar por varios focos para que todo vaya evolucionando y esos porcentajes cada vez estén más equilibrados. Yo creo que podría ir por aquí un poco lo claro. Que comentamos.
Yo creo que hay mucha crítica muchas veces al plan o acercamiento legislativo con respecto a todo esto. Yo creo que el problema es muy complejo, ¿no? Y que creo que estamos hablando no se arregla apuntando a una parte, ni siquiera se arregla apuntando a cinco partes, ni siquiera se arregla de hoy para mañana. Entonces,
ojalá, pero no.
Bueno, entonces sería un tema sencillo que no traeríamos una tertulia. Sí. Entonces, ¿haríamos
también? Todo. Es verdad, también es no estaríamos verdad, sentados
no estaríamos
aquí, ¿no?
Sentados hablando de ello, ¿no? pero que sí que tenemos que ir atacando diferentes puntos con cierta intensidad para poder hacer un cambio en positivo. Os quiero compartir otra encuesta que lanzamos hace poco por LinkedIn, porque yo creo que también abre otro tipo de reflexiones, y es si existe la desigualdad laboral, ¿quién es el responsable? Es decir, si estamos de acuerdo en que hay desigualdad o estamos de acuerdo que no hay igualdad, que sería lo mismo, ¿quién es el responsable? Aquí damos tres opciones, que eran las empresas, la sociedad y ambos por igual. ¿Qué os parecen los resultados?
Hombre, yo claro, con todo lo que llevo diciendo durante lo que llevamos conversado, tanto grabando como no grabando, yo evidentemente para mí es ambos por igual. Es decir, hay un origen que es la sociedad, Pero luego hay una consecuencia que es el mundo laboral y el de las empresas, ¿vale? Y que también tienen una parte de responsabilidad. O sea, todas las personas, lo que no podemos hacer es pensar que la responsabilidad está fuera de nosotros mismos como personas, ¿vale? Sino que formamos parte de la solución y, por lo tanto, la sociedad, somos todo el mundo, formamos parte de esa solución, como vengo diciendo, porque la base, la educación y cómo criamos a nuestros hijos y hijas es muy relevante, o cómo fomentamos un tipo de educación o un tipo de formación, ¿vale? Para que luego las empresas, evidentemente, también tienen su responsabilidad, porque si bien es cierto que hoy en día hay empresas que no están generando la igualdad desde diferentes perspectivas, y aquí voy a incorporar un concepto antes de con esta pregunta, voy a incorporar un concepto que es muy candente, que es la brecha salarial, ¿no? Ah. Porque la brecha salarial, y eso es parte bastante responsabilidad de las empresas, aunque no toda, y vamos a ver por qué, o se piensa que sí, pero no toda, y vamos a ver por qué, las empresas, cuando entramos a las empresas, en la mayoría, no voy a decir todas porque no puedo poner la mano en el fuego, pero sí que hay una mayoría de empresas que cuando entramos y hablamos de retribución y hablamos de igualdad o hacer una auditoría retributiva y demás, nos dicen, yo pago, vamos, lo mismo me da que sea un hombre que una mujer, que por el mismo puesto pago exactamente lo mismo. Y la verdad es que tú entras ahí, haces una auditoría y por norma general, viene a ser bastante cierto que a igual puesto de trabajo, igual retribución independientemente si lo realiza un hombre o una mujer. Norma general, ¿eh? Siempre he cogido todo con pinzas. No obstante, la diferencia viene por concienciarles de dónde existe y de dónde viene esa diferencia. Porque la diferencia viene porque las posiciones, o sea, el techo de cristal existe. Y esto es real, ¿vale? Las mujeres tienen menos opciones y menos presencia en puestos de dirección o de gobierno de una empresa. Por lo tanto, la brecha salarial se da porque las posiciones son de diferente categoría, ¿vale? Por lo tanto, ahí se genera una brecha. Y si a esto le sumamos el hecho de que la formación, como hemos hablado hace un momento, la formación habitual de las mujeres está más orientada en profesiones de cuidado y de atención y demás, que normalmente están peor remuneradas, ahí es donde también se genera una brecha, ¿no? Y me acuerdo un cliente que estaba dedicado precisamente a eso, al cuidado de personas, ¿no? El su core business era el cuidado de personas. Y ahí me decían, bueno, pero yo brecha, ¿cómo voy a tener brecha si yo solo tengo mujeres? No, claro, evidentemente, pues porque solo tienes mujeres. Y ahí es donde tenemos que plantearnos por qué tienes solo mujeres y cómo podemos cambiar para que no tengas solo mujeres. Y además, cómo puedes ayudar a elevar el salario de este sector. Porque es un sector castigado, porque tiene mujeres a contratos a tiempo parcial, porque tiene mujeres que por lo tanto reciben una remuneración inferior. Vale, entonces ahí es donde estamos generando esa brecha salarial.
Pero perdona, esa brecha salarial también es producto de la oferta y la demanda.
¿En qué sentido?
Pienso, ¿eh? Porque probablemente hay puestos de trabajo que en la medida en la cual se requieren más o están más retribuidos desde una perspectiva de mercado, ¿vale? Entonces eso genera más competencia, eso genera más crecimiento retributivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a veces el problema del cuidado no es que sea mujer o hombre, sino que, y esto es un tema de mercado social, o sea, estamos más dispuestos a pagar por un iPhone que por alguien que venga a cuidar a nuestros familiares, ¿sabes? O a veces se genera mucho esa discusión, ¿no? De, oye, ¿y cuánto yo estoy dispuesto a pagar por un profesional que haga no sé qué? Ah, no, pues, pero esto, ya, esto es muy importante, pero... Pero, oye, si me puedo ahorrar unos euros, me los ahorro. Ahora, en tecnología no me los ahorro. ¿Me explico o no?
Sí, sí, por supuesto, pero claro, es que eso tiene todo sentido con lo que ya estoy diciendo. Es decir, no estoy diciendo que no haya un problema de base, o sea, que estemos dispuestos a pagar más o menos en función de el tipo de producto o de servicio que obtengamos a cambio de este dinero que estamos pagando, ¿vale? Pero si bien es cierto que viene de antes, es decir, ¿por qué son todo mujeres las que acaban en cuidado?
En cuidados.
Exacto, por un rol de género. El inicio, ¿de acuerdo? Esto es algo que es un estereotipo que tenemos que cambiar, ¿sí? Porque cuando hablas de tecnología y hablas del sector pues, más informático, hemos hablado de que solo un 14% hay mujeres que estudian estas profesiones, ¿de acuerdo? Y están mejor remuneradas. Están mejor remuneradas, y no digo que tengan que remunerarse peor. Hay un tema de oferta y demanda, evidentemente, pero lo que tenemos es que fomentar que haya más mujeres en esas profesiones, que haya más mujeres que consideren que pueden estar dentro de esas profesiones, que consideren que no tienen que ir a profesiones más de cuidado. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, tenemos que cambiar esa base para que cuando lleguen...
Tienen la libertad de poder elegir, claro, que no queden entonces vinculadas
esta brecha,
a...
Esta brecha se reduce. Se reduce sí o sí, porque seguirá habiendo estas profesiones mejor pagadas, unas profesiones peor pagadas. ¿Por qué? Por X, ¿eh? Porque, como tú dices, oferta-demanda, porque valoramos más este producto que este servicio, etc, etc, etc. O sea, hay muchas causas ahí. Pero la brecha la vamos a reducir, porque lo que vamos a fomentar es que aquí, donde hay cuidado, haya más hombres, y aquí donde hay tecnología y a más mujeres. Eso es lo que tenemos que cambiar para reducir esta brecha, ¿vale? Y por lo tanto, ¿las empresas tienen responsabilidad o quién tiene la responsabilidad? La sociedad en la educación y las empresas en fomentar las oportunidades de desarrollo para las mujeres. Porque también es verdad que cuando hemos hecho estos diagnósticos, en ocasiones, en estas empresas más tecnológicas, sí que hemos encontrado mujeres que tienen la formación y, sin embargo, no ocupan posiciones adecuadas a la formación que tienen esas mujeres. O sea, siguen teniendo ese techo de cristal muy cerca, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que fomentar? Pues esa promoción, ese desarrollo, ese confiar en que las mujeres también realizan de manera súper competitiva ese tipo de profesiones. Esas son las barreras y las responsabilidades que creo que tenemos y las asignaturas pendientes, porque estamos hablando de datos muy, muy recientes. De hecho, solo cuatro presidencias de empresas del IBEX 35 están ocupadas por mujeres, 4.
Versus 31.
Versus 31 hombres.
Es curioso. Aquí, ¿vale? Aquí los porcentajes, hemos ido hablando de porcentajes toda la conversación y más o menos han estado, podríamos decir, ¿no? No había unas brechas muy grandes, más o menos estaban unos cerca de los otros, pero este es brutal. O sea, 4 versus 31. Aquí el margen es importante.
Y luego lo que es importante también, que estamos hablando de presidencias y luego que los cargos directivos... Hay también diferente, dentro de un cargo directivo hay diferente nivel de responsabilidad, ¿vale? Y aquellos que requieren mayor o que conllevan mayor responsabilidad, la ocupación de mujeres cae en picado, ¿vale? Porque si hablamos de CEOs de una compañía, el CEO o la CEO de una compañía, tan solo el 2,9% son mujeres. 2,9%, poco. Poco representativo, porque en la sociedad seguro que no hay un 2,9% de mujeres, si no, nos extinguimos.
Está claro. Claro, pero eso tiene que ver un poco con lo que comentábamos al principio, que es el tiempo necesario para el cambio, ¿no?
Correcto.
O sea, contra más responsabilidad, o sea, ¿qué media de edad tiene la presidencia del IBEX? ¿No? Que deberíamos, no tengo ni idea, pero me puedo imaginar que podemos estar hablando de los 60 años, ¿eh?
Sí, o sea, gente en torno, sí, tranquilamente.
Claro. O sea, no son... no son hijos de los 2000,
no.
O sea, que ellos vienen también
de
una
detrás.
Cultura
sí.
Que les ha impulsado, son un reflejo de algo que hemos construido hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso yo creo que si miramos lo que tú decías, ¿no? Este gráfico, puestos en ejecutivos, mayor presencia, puestos en ejecutivos, teos, pasa exactamente lo mismo. Seguramente si vamos mirando a puestos de más responsabilidad, tiene gente con más experiencia necesariamente y gente con más edad y la media edad y son un reflejo de la sociedad anterior, ¿no?
Claro.
Y que probablemente con el tiempo esto vaya cambiando, sí. y se vaya movilizando.
Por eso hablamos de carrera de fondo, ¿no? Todo el rato.
Exacto.
Pero bueno, que es importante empezar a poner esos focos, que es importante empezar a trabajar, porque si además esto va a requerir, ¿no? Pues esa carrera de fondo, cuanto antes empecemos, antes empezaremos a tener esos resultados, ¿no? Y cuanto más incidamos en esos aspectos y en esas diferentes etapas, lo que decía Ramón, y estoy completamente de acuerdo, yo creo que esto es una batalla que tenemos que pelear todos juntos, tanto la sociedad como las empresas, como incluso nosotros, o sea, nosotros a nivel particular, como personas, ¿qué podemos aportar también en esto, sabes? Y es mucho también. Entonces, yo creo que esto es una batalla en la que tenemos que luchar todos.
Son pequeños detalles. Yo la lectura que hacía de la encuesta que lanzamos por LinkedIn, que lo hemos comentado antes, era si bien es cierto que la mayoría de la gente dice que es ambos son los culpables, ¿no? O responsables, sociedad y empresas, sí que cuando van a decidir cuál de los dos, hay una preponderancia de mirar hacia las empresas, ¿no? Y yo creo que esto a veces, lo que tú decías, los responsables de que esto sea así somos nosotros, individualmente, cada uno de nosotros, personas con nombres y apellidos, y cada cosa, el comentario de este directivo que me hizo a mí, eso suma.
Totalmente.
O sea, y eso no es la sociedad.
En este caso resta.
O resta en
sí,
este caso.
Bueno, suma resta. Se convierte en un ingrediente que hace que nuestra cultura sea la que es. ¿Vale?
Total.
Entonces, a veces como que es muy fácil poner la responsabilidad hacia afuera. Esto es la empresa, como si la empresa fuese algo. La empresa no es nada, la empresa no existe, no respira, ¿no? O la sociedad que es, no es que la sociedad, los políticos, no es que como, no vamos hacia una cosa totalmente ambigua, ¿no?
Que
además nos hace sentir bien, porque es como que la igualdad o desigualdad no es cosa mía, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que las pequeñas cosas son las que, y poco la lectura que hago de esta encuesta es ese, que, oye, a ver dónde ponemos el foco. Creo que deberíamos haber puesto aquí una opción añadida, que es nosotros somos los responsables, ¿no?
Totalmente.
De que las cosas sean como son, con nuestras pequeñas actuaciones diarias. Yendo a una cosa mucho más concreta, sí me gustaría, para cerrar la tertulia de hoy, preguntaros en cosas que consideráis que de manera efectiva deberíamos estar haciendo en las organizaciones para apoyar la igualdad laboral, ¿no? Cosas que, o problemas que creéis, no desde el abordaje completo de la igualdad, pero que puedan ayudar a algunos aspectos determinantes y concretos que puedan facilitar o promocionar esa igualdad.
Pues yo, para mí, lo he comentado antes, que los planes de igualdad ya impulsan mucho esa formación y sensibilización, que al final está muy basada en poner conciencia de todo esto, de esos sesgos inconscientes que nosotros tenemos inculcados por la educación que hemos venido recibiendo a lo largo de toda nuestra vida.
Total.
Entonces, hacerlos conscientes para mí es muy relevante. Entonces, dentro de las organizaciones, el dar importancia a esa formación y esa sensibilización de manera recurrente, para mí es algo clave, ¿vale? Eso y evidenciar los datos. Evidenciar los datos para... Eso es lo mismo, es hacer conciencia de lo que sucede, ¿eh? Porque cuando una empresa me dice, yo no, vamos a verlo. Y cuando lo vemos, pues aquí se ve esto, se ve aquello, ay, yo pensaba que no, ¿sabes? Es como elevar, que la gente vea lo que realmente está sucediendo, o sea, ser consciente de los datos, ¿vale? Y por otro lado, sensibilizar y concienciar de manera recurrente, porque es importante. Es importante, y cada granito de arena que vamos poniendo va llenando el vaso, simplemente.
Claro, esto, yo creo que la legislación acierta en ese sentido, porque, seamos francos, la sensibilización solo tiene un objetivo, que es aportar a la sociedad. Como cuenta de resultados, entre nosotros, es una pérdida de tiempo. O sea, voy a ser muy frío, pero al final, oye, aquí estamos para vender zapatos. Que vamos a generar aquí un debate de sensibilización sobre igualdad de género o cualquier otra cosa. ¿Para qué generamos un debate de lo que aquí estamos para vender zapatos, no? Pues hay que producirlos, hay que llegar a nuestro cliente final y hay que venderlos, tú. Y que la cuenta de resultados sea positiva. Entonces la legislación llega y dice, hombre, si queremos cambiar la sociedad, que es una cosa un poco más compleja, tú ayúdame. Entonces, para que tú me ayudes, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Obligarte.
Oye, te obligo a que sensibilices. Y luego se genera una cosa muy interesante, que hace poquito hicimos una sensibilización en uno de nuestros clientes, y es que lo que hace es provocar el debate, ¿sabes? O sea, lo interesante de las sensibilizaciones muchas veces ocurre después de la sensibilización.
Total.
Porque ese debate, que se acalora un poco en ese momento cuando compartes datos, explicas cómo están las cosas, hablas de sesgos, compartes con ellos pues, algunas experimentaciones que evidencian esos sesgos y demás, luego salen de ahí de una charla de 2 horas y entre ellos, a la hora de comer y en el café, durante 5 días están hablando de esto. Y esto... es movimiento. Esto genera movimiento. Y lo que genera movimiento, al final, oye, es un acercamiento hacia el cambio, ¿no?
Provoca el cambio. Es lo que decía Ramón. Y tomar conciencia. Es que es esto. Es exactamente esto. Y que la gente lo debata. Y que la gente lo comente. Y que la gente... Porque al final es eso. Cuando la gente lo comente, cuando la gente lo hable, cuando todos formemos parte de esto y no nos pongamos fuera, ¿no? Del tema de esto no me, esto a mí no me, yo es que aquí no puedo hacer nada. Claro que puedes y todos podemos aportar y la idea es que todos aportemos y que todos sumemos. Es cuando conseguiremos que esa rueda del cambio cada vez ruede más rápido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en el área de búsqueda, qué cosas concretas podríamos hacer desde las empresas?
Pues lo mismo, tomar conciencia. Es verdad que según qué puestos y qué sectores nos es mucho más difícil encontrar pues a veces hombres o a veces mujeres, sí, pero si los hay, démosle visibilidad también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre intento, ¿no? Tener una terna de candidatos, bueno, pues en este caso que ese abanico pueda ofrecer la posibilidad al cliente de quedarse con el mejor talento. Y cuando hablamos de mejor talento, es independiente de si la persona es hombre o es mujer, ¿no? Entonces, yo dentro de lo que es la selección y dentro de las posibilidades, al final es eso, tomar conciencia y concienciar, ¿no? Y ir avanzando con ellos. Y realmente luego, nosotros, por ejemplo, que hacemos un seguimiento de nuestras incorporaciones el primer año, cuando tú consigues, no sé, me lo invento, ¿no? Pues incorporar una ingeniera, ¿no? En un puesto de responsabilidad y vas haciendo ese seguimiento y vas viendo que el cliente está contento, que en este caso la candidata también, que han encontrado y que han hecho un match perfecto, ¿no? Pues esto es lo que te da fuerza, ¿no? Y lo que te anima pues a seguir, ¿no? En esa posibilidad pues de estar ahí, de aportar esto, ¿no? Y de intentar pues que en este caso los clientes tomen conciencia de que al final el género no aporta más o menos talento, no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. El talento está ahí y no tiene género, ¿no? Entonces claro. Yo creo que esta es la idea y esto es en lo que nosotros también podemos aportar.
Claro, el mercado laboral no lo podemos cambiar.
No, lamentablemente no.
No cerramos los ojos, hay veces que tienes clientes que te dicen, quiero un hombre, y esto a veces nos pasa, y quizás nuestro trabajo es intentar hacer cosas para no alimentar el sesgo.
Totalmente.
¿No? Oye, te voy a presentar currículums ciegos, ¿no? Sin fotos, sin nada, y tú valora. Y así le quitas, ¿no? O no le facilitas que ese elemento se incorpore como una valoración. Ah, pues me ha gustado más este, pues mira, va a ser una mujer la que te voy a presentar, ¿no? Hay cosas de estas que puedan ayudar a no alimentar el monstruo de sesgo, que yo soy pro sesgos, ¿eh? O sea, ahora voy a hacer un paréntesis. Sesgo cognitivo, sí, el sesgo cognitivo es una cosa maravillosa que nos ha permitido sobrevivir durante mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces se vuelven, claro, a veces pierden el sentido, a veces pierden el sentido, ¿eh? Pero sí que es verdad que aquellos que pierden el sentido tenemos que intentar desactivarlos.
Exacto, lo que tenemos que saber es que los sesgos inconscientes existen.
Totalmente.
Y que por lo tanto limitan nuestras decisiones.
Exacto.
Entonces, si somos conscientes de ello, nosotros podemos ayudar evidentemente desde HC o desde cualquier otra consultora o desde el departamento o el área de personas. Cuando se hacen procesos de selección exactamente en eso, en eliminarlos, y eliminarlos pues pues haciendo estos currículums ciegos, por ejemplo, o concienciando
o animándole, ¿no? Mira, tienes estos candidatos, pero entrevista a esta candidata,
confía en mí, ¿no?
Confía en mí. Y muchas veces es, ostras,
sí,
me ha gustado,
sí,
lo tengo claro, y en esos momentos es como cuando dices, bien, ¿no? Vamos pasito a paso.
Ya te lo dije, ¿eh?
Exacto.
¿Ves cómo no era importante ser hombre o mujer?
Claro, y estos son los pequeños pasos que yo creo que nos van a ayudar a que avancemos en esto, porque ya te, repito, yo creo que esto es un camino que tenemos que hacer todos.
Totalmente. Pili Ramón, y muchísimas gracias por venir hoy a hablar del tema de igualdad. A veces no es fácil, porque es, claro, evidentemente es un tema que toca muchos aspectos y que es polémico en muchos casos y que genera a veces posiciones muy acaloradas, ¿eh? Así que gracias por atreveros a venir hoy aquí a hablar del tema en nuestro podcast y nada, última tertulia de la temporada, ya nos despedimos hasta el año que viene, donde espero que volvamos a contar con vosotras en estas interesantes tertulias.
Por supuesto,
gracias.
Pues muchas gracias, un placer estar en la última tertulia de la temporada.
La verdad es que sí. Gracias.
Gracias.